Vamos a empezar con el versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Estaba hablando de su ausencia por causa de su muerte, preparándolo, sabiendo que serán momentos muy difíciles para ellos. En 16, 17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es este que dice, que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque voy al Padre. Ellos todavía no estaban seguros del plan. Ellos todavía estaban pensando en términos de un reino terrenal, un reino como tuvo David y Salomón. No pensaron en el trono verdadero del Mesías, como hemos aprendido en el libro de Hechos, que dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. No iba a reinar como los reyes de antes. Pero Cristo estaba muy tierno con ellos, sabiendo que iban a ser casi destruidos por la muerte, la crucifixión de Él y por su ausencia. Cristo dijo, voy al Padre. Como que Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Ellos no tienen poder sobre mí. Yo vine de mi voluntad y voy a regresar por mi voluntad. Hemos aprendido en Juan 10, en Juan 10, 17, Cristo dijo, por eso me ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo sabía que ellos iban a concluir que todo está fuera de control. Como que la maldad está ganando. Estamos perdiendo, hemos perdido. Él estaba asegurándolo. No está cierto. 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con esto todavía un poco? No entendemos lo que habla. Todavía era difícil para ellos entender el plan. Todavía ellos eran muy, muy nuevos, muy inmaduros en muchas áreas de su vida. Les faltaba la madurez. 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que iban a sentir que todo el mundo estaba cayendo por encima. Iban a llorar, a lamentar. Serían aplastados en sus emociones. Y Cristo dijo, durante todo esto, el mundo se alegrará. ¿Por qué? El mundo será feliz. Porque el mundo estaba en contra de Cristo Jesús. En aquel entonces, como hoy. ¿Y por qué el mundo estaba en contra de Cristo Jesús? Dice en Juan 7:7, cuando Cristo hablaba con sus carnales. Dijo, en Juan 7:7, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros. Estaba hablando con sus hermanos carnales que todavía no creían en Él. Mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Esa es la razón. Testifico de que sus obras son malas. Y tu hermana y tu hermano, si tú te testifiques con valor, si testificas con de nuevo contra la maldad del mundo,
el mundo te aborrecerá a ti también.
Si tú predicas en contra de los abortos y las clínicas de abortos,
el mundo te aborrecerá.
Para el mundo oscuro eso es progreso. Eso es libertad de disfrutar pasiones. Y si resulta un niño, pues lo mata secretamente. Si tú predicas en contra de la homosexualidad, diciendo que no es normal, que es una perversión,
el mundo será en tu contra.
Y si tú enseñas bíblicamente de lo que hacen los homosexuales, es un crimen. Como dice bíblicamente, el mundo te aborrecerá. Si tú enseñas que el sexo fuera del matrimonio es pecado, es fornicación. Si te enseñas que el adulterio es un crimen vil y un ataque en contra de la familia, el mundo será en tu contra. Cuando yo llegué atrás, en esta mañana, hay un grupito de borrachos allá atrás, abajo en la escalera. Y cuando yo subí, miré, estaba sacando sus cervezas. Ya a las 9:30, y yo, ¡ay, pastor, que Dios te bendiga! Si llegamos a ellos con el texto que dice, de cierto, los borrachos no heredarán sin un cambio. No heredarán. Están en el reino de Dios. Están en rumbo al infierno. Así.
Te aborrecerán.
Cuando haya un gran escándalo en una iglesia cristiana, si un pastor se cae, si un anciano se cae en inmoralidad, o si es infiel con dinero, el mundo se alegrará. Amén. Porque su convicción del pecado será menos. Entonces, todos son iguales. Son pecadores como nosotros. Ya vamos a pecar en paz. Pero Cristo está enseñando aquí, el mundo no ganará. Que todo esto acabará. Su tristeza, la tristeza de estos discípulos se convertirá en gozo. Cuando de una vez entiendes lo que realmente está pasando. Versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz, un niño ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dijo amén una mujer. Muy bien. La mujer no queja día tras día después de dar luz, diciendo, ¡ah, oh, me dolía tanto! Era insoportable, me da un dolor de cabeza aún pensar en esto. No, dicen, ¡mira mi hijo! ¡Mira mi hija! ¿No es preciosa? Su mente está enfocando en el resultado, no en el dolor. Y Cristo estaba diciendo, eso pasará a ustedes, mis discípulos. Van a sufrir dolores fuertes, casi insoportables. Pero se convertirá en gozo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Nadie quitará vuestro gozo. Van a tener gozo permanente, un gozo firme, un gozo que nadie puede quitar, porque nadie tiene el poder de quitar ese gozo. Van a participar en un proyecto que cambiará el mundo. Y todos los recursos del universo serán atrás de ese proyecto. Van a participar en algo que será un éxito. Un éxito que vale la pena. Un propósito que dará sentido a su vida. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Dice, más tarde no me vas a hacer todas estas preguntas como ahora. Sus discípulos tenían muchas preguntas, a veces necias. Preguntas ignorantes. Cuando Cristo sanó el ciego de nacimiento, dijeron, pues, ¿quién pecó? ¿O a él? ¿O a sus padres? Preguntas ambiciosas, En Mateo 18:1 no voy a ir, pero preguntaron, ¿quién será más grande en el reino de Dios? Y sabemos de que ellos siempre discutían, ¿quién será el más grande entre los apóstoles? ¿Quién siempre querían tener una posición mayor? Preguntas ambiciosas. Tenían preguntas de desconfianza en Mateo 19:27. Mateo 19:27. Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces, hemos hecho un gran sacrificio, Cristo. ¿Cuál será nuestro premio? Había preguntas impertinentes. Acabando el libro de Juan, cuando Cristo anunció en capítulo 21 que Pedro iba a morir, Pedro preguntó en Juan 21:21, cuando Cristo dijo, Pedro, vas a morir. Pedro dijo, ¿y qué de este? ¿Y qué de Juan? Si yo tengo que morir, ¿qué de Juan? Impertinente. Todos mostrando su inmadurez. Y Cristo está diciendo, más tarde, bajo el poder del Espíritu Santo, no se ocurrirán tales preguntas. Van a ir al Padre pidiendo recursos, discernimiento, firmeza, y será dada. Porque es para avanzar y para extender el reino del Hijo de Dios. Al texto en versículo 24. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué promesa tan grande! Pedid y recibiréis. Una promesa firme. Hermano, nuestro Dios no está en bancarrota. Nuestro Dios no es pobre. En viernes aprendimos de que uno de los nombres de Dios es Jehová, que proveerá. La palabra en hebreo es un poco difícil para mí. Jehová Jaira, que quiere decir el Dios que provee. En el último momento dio un carnero para evitar el sacrificio de Isaac. Siempre tiene al dedo algo, los recursos necesarios. Dice en Salmo 50, Salmo 50 y 10, Dios anunció, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo dirá a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios ya tiene lo necesario para llevar a cabo su plan. En Ageo 2:8 no voy a ir, pero Dios dijo, mía es el oro, mía es la plata. Y la implicación ahí dice que Él lo va a usar para su casa. En Proverbios 13:22, Proverbios 13:22, un proverbio de dos partes, dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Dice que el hombre bueno está ahorrando algo, no solamente para dar herencia a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos. Pero mi punto está en la segunda parte, que dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Cuando Dios quiere, puede ir a aquel millonario y transferir dinero a su obra. Fácilmente, inclinando el corazón del hombre. Bueno, regresando a nuestro texto, Cristo dijo, por eso, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En mi nombre, dice. Pueden venir al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Él es el mediador, bíblicamente hablando. Dice en 1 Timoteo 2:5, no hay otro. Es el único mediador. No hay otro santo para pedir. Cuando hablamos de mediadores, no existe nadie más. Si queremos acercarnos en otro nombre, será peligroso. Será peligroso. Es que los hijos de Aarón vinieron como sacerdotes y ofrecieron fuego extraño que no fue autorizado en la alabanza, y fue una tragedia. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, por medio de mí. Y dice, pidiendo en mi nombre, porque estamos pidiendo no por nuestros méritos. Te pido, Dios, ayúdame con ese proyecto, ayúdame con mis necesidades, dame el pan diario, pero estoy pidiendo en el nombre de Cristo, porque no estoy diciendo yo lo merezco, lo estoy pidiendo por el mérito de tu Hijo. Dice, Dios nos ama porque amamos a Cristo, amamos a su palabra. Y estamos actuando bíblicamente. Bueno, ya estamos llegando casi al fin. El versículo 28 en nuestro texto dice, salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Una vez más, está explicando que Él tiene control de su vida. 29 a 30. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablamos. Hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ah, por fin, empiezan a entender. Cristo ha repetido estas cosas muchas veces. Pero después de escuchar tantas veces, por fin está entrando en su entendimiento. 31, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿De veras? Vamos a ver si esa fe es tan fuerte. 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Serán esparcidos muy pronto. Cristo está diciendo, ¿ustedes creen? Me van a abandonar en unos días. Tienen fe, sí, pero esa fe será puesta a la prueba máxima. Como Abraham, cuando tenía que ofrecer a su hijo. Pero ellos no serán tan firmes como Abraham. Algunos iban a huir de él. Otros negarán su asociación con él. Y Cristo está pensando, yo sé que esto pasará, pero sin embargo, sigue muy tierno con ellos. No está dejando ellos. No está enojado, ni sorprendido. Duele, sí. Pero Él sabe lo que va a pasar. Y cómo también contigo, hermano, contigo, hermana. Dios ya sabe de tus debilidades. Sabía de todas tus debilidades antes de salvarte. Dios sabía que ibas a tener problemas. No es una excusa, pero es el poder de su gracia. La buena nueva de su gracia. Te salvó aún sabiendo que ibas a fracasar. A veces. Cristo dijo, yo no soy solo. Ustedes me van a abandonar. El Padre está conmigo. Un hombre con Dios es una mayoría. 33, ya estamos llegando al último versículo de hoy. En nuestro texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. He vencido al mundo. Eso es el título del mensaje de hoy. He vencido al mundo. Cristo está diciendo, tuve que advertirles lo que iba a pasar, para que tengan paz cuando ocurre, no será una sorpresa, para que recuerden, sí, Él dijo que eso iba a pasar. Cristo no quería que vivan en un pánico, pensando todo está fuera de control, todo está perdido. Hermanos, con Dios nada está perdido. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay aflicción, sí, en el mundo tendré esa aflicción. Sí, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra sin tregua. Dice en 2 Corintios 10, 3 y 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Pero las armas de nuestra milicia es una batalla, es una lucha espiritual. En el mundo tenemos una guerra. Si no te crees esto, estás viviendo en un sueño. Cristo dijo, o San Pablo dijo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo. Pero confiad, vamos a pelear. En el mundo tendremos batallas espirituales, pero vamos a resistir, vamos a tomar territorio para Cristo. Cristo dijo, confiad, tengan confianza. ¿Por qué? Porque he vencido el mundo. Yo creo, hermano, y no lo puedo comprobar, estoy en especulación en esto, pero yo creo que Cristo estaba sonriendo. He vencido el mundo. En Cristo somos más que vencedores. En 1 Juan 5, 4. Y tenemos un himno sobre esto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Eres tú uno que ha nacido de nuevo? Dice, todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo. Concluyendo con algunos puntos de doctrina. Muchos hermanos, muchos creen que el diablo está venciendo al mundo. Aún la gente en la iglesia creen que realmente no hay esperanza. No hay esperanza que el mundo será cambiado por la influencia de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Y francamente en la iglesia yo soy un poco harto de escuchar, como escucho en la radio a veces, todo va de mal en peor, el mundo está acabando, ya es el fin. Los malvados tienen control de todo. El pesimismo, aún en la iglesia de Cristo Jesús, ha sido un pesimismo severo en los últimos 100 años. Cristo dijo, confiad, he vencido al mundo. En toda la Biblia hay una esperanza fuerte sobre el éxito del reino de Cristo Jesús. En Génesis 22, 17, que estudiamos en viernes, estaba dando la bendición a Abraham. 22, 17 de Génesis dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Poseerá las puertas. Las puertas pueden ser el gobierno, pueden ser también armas defensivas de una ciudad. Y después en capítulo 24 se repitieron la misma bendición en 24:60 de Génesis, dice, y bendijeron a Rebeca, y dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Eso es un tema de victoria que va por toda la Biblia. Hermano, quizás en tu país de origen había corrupción horrible. Y quizás ha pensado, ¿sabes qué? Nada va a cambiar. Tuve esperanza en tal presidente, pero sigue todo el mismo. Estuve confiando en aquel líder, y todo sigue como antes.
La solución no viene del hombre.
En su carnalidad, la solución viene por la influencia del reino de Dios. En el Salmo 62 y versículo 4, hablando de la influencia del Mesías en el mundo, dice en 72:4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Cristo ha prometido aplastar el opresor. Quizás no está llegando según tu horario, pero está llegando. Cristo reinando a la diestra de Dios, no viniendo en carne para gobernar, sino que, como dijo en Salmo 110, donde está el trono de Dios, Salmo citado más que cualquier otro pasaje del Testamento Viejo, en Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos sus enemigos, Dios dijo, siéntate aquí, mi hijo, aquí, ¿hasta qué? Hasta que pongo por estrado de sus pies sus enemigos. Quizás la delincuencia ha sido un gran problema donde usted vivía. Se acabará. Cuando viene la influencia del reino de Dios, no será solamente en la iglesia, será en la prensa, será en los negocios, será en el gobierno civil, será en las escuelas, en Proverbios 20:26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Eso está diciendo, cuando viene un rey, un gobierno sabio, no van a jugar con criminalidad. Dice, el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Está aplastándolos. Está hablando de una rueda de molino. Cuando viene la influencia bíblica y empiezan a aplicar principios bíblicos en toda área de la civilización, por la luz de la Biblia será más eficaz el control del crimen. Cuando el reino de Dios sea más establecido, no solamente en el afecto de convertir muchos corazones, sino para corregir el crimen. Esto va a venir. Cristo dijo, confiad, he vencido el mundo. El mundo es más, mucho más que simplemente tu vida privada y unas pocas horas en la iglesia. Quizás usted ha tenido angustias sobre el crecimiento de los musulmanes en el mundo, u otra secta dañosa y mentirosa. Hay muchos que dicen, ¡ay, es el fin! ¡Mira, los musulmanes están creciendo como nunca, como ninguna otra religión! ¡Ay, mira los mormones! ¡Mira sus templos! Cristo dijo, ¡confiad! En Mateo 15:13, Cristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13 dice, toda planta, sea musulmanes, sea sectas, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No estoy hablando, hermanos, de optimismo vacío. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Andamos por fe en la promesa y no por las circunstancias que se ve. Un hermano me dio uno de esos periódicos cristianos y dice, pondrán un beat cuando se mencione la palabra de Jesús. Dice que en ese país, que en la televisión quieren poner un blip para que no escuchen el nombre de Cristo Jesús. Y el hermano dijo, pues si hacen esto, también tienen que hacerlo con los otros dioses, como Alá, etc. Quizás legalmente, pero nuestra actitud debe ser, no queremos igualdad. La Biblia enseña que Cristo tendrá la preeminencia en todo. ¿Cree que Dios está angustiando por esto? En Salmo 2. Estaban tratando de tener una conspiración en Salmo 2. Uno dice, ¿por qué se amontinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que es Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos vivir según sus preceptos. El que mora en los cielos se reirá. Dios está riendo de esto. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre el Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Los de Europa, los Estados Unidos? Las naciones. ¡Se Irak! ¡Se Irán! África, China. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. No está simplemente hablando a pastores. Dice reyes. Está hablando de gobierno civil. Admitid amonestación, jueces. Está hablando de las cortes. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hermanos, no iba a mencionar ese versículo, pero no lo puedo resistir. Vamos a Isaías 49. Es un versículo increíble, pero como ustedes están respondiendo, quizás lo puedan aceptar. Isaías 49 y 23. Anuncias de la prosperidad del reino de Dios en el mundo. En Isaías 49, 23 dice, reyes serán tus ayos. Eso quiere decir, los reyes te van a ayudar. Y sus reinas, tus nodrizas, para avanzar el reino de Dios. Con el rostro inclinado a tierra, te adorarán. Está hablando de Cristo. Y lamarán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. El Espíritu de Cristo está saliendo para conquistar, conquistando y para conquistar. Dice en el Salmo 72 que todos sus enemigos lamerán el polvo. La cabeza de Satanás será aplastada, dice en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, de gracia, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermano, la iglesia primitiva no compartía el pesimismo de hoy. Y en sus días las cosas eran peores. Estaban muriendo por la fe todo el tiempo. La Biblia enseña que el reino de Cristo está creciendo, poco a poco, avanzando. Isaías 9. 9:6, Isaías está hablando de un versículo de la Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Está hablando de nuevo de gobierno. El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, está hablando del imperio de Cristo Jesús, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Cuando dice lo dilatado, ese es el crecimiento de su imperio. En justicia desde ahora para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quizás un hermano está pensando, ay hermano, imposible, yo no lo veo. Dice, el celo de Jehová lo hará. Cristo dijo, confiad, he vencido al mundo. El crecimiento es constante, es lento, pero es constante. Cristo, enseñando de su reino en capítulo 13 de Mateo, dijo, el reino de los cielos es semejante a grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahí está la semilla, esos 12 apóstoles, un grupito de nada, y un lugar muy lejos en Israel, y dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Su reino es así, empieza con semillas pequeñas, empieza a crecer como una planta, no inmediatamente, es lento. En versículo 33 de Mateo 13 dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. La influencia se alcanzó toda parte. Ese es el crecimiento. Cuando yo era joven, el comunismo estaba muy, muy poderoso en muchos países. Ya casi no existe. Está en el dompe de la historia, como ese dompe atrás. Se tiraron el comunismo. Producía la canasta vacía. Y muchos movimientos así. Pero dice en Daniel, ya estamos llegando al fin, pero en el libro de Daniel hay profecías de Cristo Jesús. En Daniel capítulo 2. En 2:31, Daniel estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor. Dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. No voy a estudiar todo el texto, simplemente quiero que vean. La piedra cortada sin mano representa a Cristo Jesús. Hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzidos también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho una gran monte que llenó toda la tierra. Está hablando de Cristo Jesús tomado como una roca pequeña, aplastó en el dedo esa gran estatua que representa todos los imperios y reinos del mundo. Se cayó y dice, esa piedra se llenó y se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. No voy a estudiar todo, se puede leer en su casa en la tarde. Pero avanzando a versículo 45 dice, y de la manera que dice que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Está hablando de que esa piedra de Cristo Jesús iba a llenar el mundo como un monte grande. Iba a acabar con todos los reinos, manos. El comunismo ya está en el dumper. Algún día los musulmanes van a abandonar esa religión falsa. Socialismo, si se produce la canasta vacía de nuevo, se van a desechar. Y solamente van a quedar
los de la verdad.
Confiad, he vencido al mundo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella.
Será muy extensa.
En 1 Corintios 15, 24, ya estamos terminando. Yo pudiera predicar sobre ese tema todo el día, porque la Biblia está llena de material al respecto, a la victoria del reino de Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, 24. Hablando de los últimos tiempos, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso está citando el Salmo 110. En todos lados están citando Salmo 110 y no se escucha mucha predicación sobre este Salmo hoy día. Porque es un salmo de victoria total. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte. Está hablando de la resurrección, al fin. Es el último enemigo, la muerte. Pero antes de esto, todos los enemigos de Cristo Jesús van a caer. En Salmo 138... David era rey de Israel y escribió en Salmo 138, versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y hay miles de profecías así, hermanos. Uno más, no lo puedo resistir. Tenemos una canción que viene de Isaías 11. En Isaías 11:9. Van a reconocer el verso. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cantamos de eso. ¿Cómo cubren el mar las aguas? ¿Un poquito ahí, un poquito allá? No, está cubierto. Como cuando vino el diluvio sobre el mundo, todo cubierto. Estas son las profecías de la Biblia, hermano. Así que tenemos una gran visión, tenemos un gran propósito. Estamos aquí para cambiar el mundo. No somos cobardes ni flojos. Nuestras vidas tienen un propósito, el gran propósito, el propósito de la historia del mundo, el propósito eterno. Avanzar el reino de Cristo Jesús y será un éxito. Porque está garantizada en las profecías. Hermano, ¿estás participando en esto? ¿Estás participando en ese gran proyecto? ¿Estás empleando sus talentos por ese poco tiempo que tenemos? Estudiamos en Efesios 5, lo leo, en Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Hay oposición, sí, vamos a luchar. Pero no estamos luchando a la derrota. Estamos luchando a la victoria. Terminando, Cristo es un rey poderosísimo. Si no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, no quieres vivir así en su contra. Cristo dijo, todo el que no es conmigo, contra mí es. En una parte dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será aquí. En Hechos 2, cuando escucharon de esto y citaron el Salmo 110, en Hechos 34, cuando los hermanos, los hombres escucharon de Cristo en su poder como Rey del universo, dice en versículo 2:34, porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Señor, Señor y Cristo. Al oír esto se compuñeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, varones, ¿qué haremos? Y es la manera de responder este rey diciendo, ¿qué hago? Y la respuesta fue, arrepentíos y bautízanse cada uno de vuestros de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh Padre Dios, llénanos con celo, Señor, por tu obra. Dijeron de Cristo Jesús, fue consumido por celos, celos de la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener la visión de victoria. Ayúdanos a saber que tenemos todos los recursos del cielo atrás de esa obra, siempre y cuando es fiel a los propósitos de Cristo Jesús, siempre y cuando es fiel a la santa palabra. Ahora, Señor, si el mensaje ha tocado a alguien, Señor, queremos abrir, Señor, por oración. Traiga cual hermano, Señor, tal hermana que ha sido tocado para recibir esa oración en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos siempre un tiempecito de oración. Si tiene cualquier petición.